Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes de nuevo a su programa de Radio Fe y Esperanza, del Ministerio Fe y Esperanza, trayendo para usted la lección número 12, la lección de Escuela Sabática. El título para esta ocasión es El Llamado a Estar Firmes. Es la lección número 12 para septiembre 16, 2023. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, hermosa familia. Les saluda, como siempre, su amigo y servidor Joel Medina, esperando que igual la lección de esta ocasión también les ayude o nos ayude a todos, ¿verdad?, a tener ese encuentro con Cristo Jesús. ¡Qué hermoso título! El llamado a estar firmes. ¿Sabe? No hay nada más importante para el cristianismo que mantenernos firmes y fieles al Señor. Fieles con todo el sentido de la palabra. Por supuesto, algunas personas van a tomar el nombre de ser fieles y estar firmes y guardadores de la ley, pero a su propio criterio. Porque creo yo, en forma personal, que todos los cristianos creemos que vamos al cielo, ¿cierto? Creemos que estamos bien ante Dios, automáticamente, independientemente de lo que estemos haciendo. Me refiero a que muchas ocasiones, aunque no seamos fieles hijos de Dios, hay una palabra que se llama presunción, que aunque no somos fieles hijos de Dios, creemos que estamos bien con Dios y creemos que vamos al cielo. Muchas veces porque somos miembros de la iglesia adventista, del remanente, esa iglesia que es exaltada allí en Apocalipsis 12:17, como pertenezco al remanente del tiempo del fin que guarda la ley de Dios y tiene un profeta en su medio, entonces yo voy al cielo. ¿Sabe? Estamos muy lejos de la realidad. La iglesia no salva a nadie. Guardar la ley tampoco salva a nadie. Pero estar firmes, fieles al Señor, a Jesucristo, eso cambia todo. Ahora, en muchas ocasiones podemos ser fieles a Dios, pensando que por ser fieles a Dios, también nos vamos a salvar. ¿Sabe? Hay que tener mucho cuidado de pronto cómo vemos también esa forma de analizar teológicamente la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que por nuestras acciones, por nuestra fidelidad, puesto que yo soy fiel, puesto que yo guardo el sábado correctamente, puesto que yo guardo toda la ley correctamente, entonces voy al cielo. ¿Sabe? Eso también puede ser una presunción o una misconcepción del mensaje correcto que debemos de tener en nuestra mente. No solamente porque creamos ser o creamos estar fieles, quiere decir que vamos al cielo. Ahora, por supuesto, la persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, aquella persona que estudia y ora constantemente, la forma como nos damos cuenta es por el fruto del Espíritu Santo, por los frutos que se dejan ver, los frutos del Espíritu. Recuerde que en nuestra forma de vivir diariamente tenemos dos luchas. Luchas contra la carne y lucha contra el Espíritu. A veces pensamos que porque guardamos la ley, porque vamos a la iglesia, yo soy fiel hijo de Dios. Cuando en realidad nuestro pecado, nuestra lucha contra la carne, no la hemos vencido aún. Yo te invito en esta hermosa ocasión a analizar tu vida. Y sabe, este mensaje no es para todos, obviamente. El llamado no es para todos. Es para aquella persona que sienta que hay un cambio que tiene que hacer en su vida para poder estar firme y fiel en el Señor. Sin duda alguna, hay muchas personas, o me gustaría decir, habemos muchas personas que estamos firmes en el Señor. Pero de nuevo, eso solamente va a identificarse en tu relación personal con Dios. Y de ahí en más, nadie te puede decir lo contrario. Tu relación con Dios va a identificarte a ti como un fiel hijo suyo o bien, como una persona que solamente está hipócritamente guardando la ley, hipócritamente siendo un cristiano hipócrita. ¿Quién podría decirlo, no? Cuando se supone que en sí todos somos pecadores, todos estamos lejos de Dios. Bueno, vamos a mirar lo que esta lección nos manda a estudiar y a comprender en el mensaje que Dios tiene para ti y para mí en esta ocasión. Bienvenido una vez más a este hermoso trimestre donde estamos estudiando el libro de Efesios. El texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en Efesios 6, de 10 y 11. Y de paso, Efesios 6, del 10 al 20, está repetido 3 veces en la lección. No lo vamos a leer todos, obviamente, para avanzar un poquito, pero por si fuera poco todavía en la lección próxima, de la próxima semana, otra vez se le pide al lector que los vuelva a repasar. El mensaje, sin duda alguna, es muy importante y lo vamos a analizar poco a poco, de uno a uno, de los textos. Pero, hermosa familia, repetimos, ¿no? Hay mucho más que estudiar. Hay mucho más que comprender. Pero, por lo pronto, aquí en la lección solamente se nos pide que lo leamos, que lo leamos, que lo leamos como que quisiera el escritor de la lección, que nos aprendamos esas partes, ¿no? Y sin duda alguna son muy importantes. Lo vamos a analizar a continuación. Efesios 6, 10 y 11 es el texto para memorizar. Vamos a la lectura, hermosa familia. Por supuesto, después de haber implorado la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Oremos. Padre Santo, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra. Señor, ayúdanos a comprender claramente el mensaje que tú tienes para nosotros de una forma muy individual y muy personal para poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque nos permites todavía con libertad estudiar tu santa palabra. Sabemos que en la profecía se muestran tiempos angustiosos donde tendremos que estar huyendo y posiblemente sin ningún ejemplar. Por eso, qué hermoso es poder estudiar, repasar y seguir estudiando, Señor, para que podamos aprender y comprender tu mensaje. Para que cuando mañana no tengamos un ejemplar, podamos recordar lo que tantas veces hemos repetido. De nuevo, Señor, gracias por las hermosas personas que apoyan el Ministerio de Fe y Esperanza. Gracias, Señor, porque nos permites trabajar para ti y llevar este mensaje para todo el mundo. Esto, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. De nuevo, Efesios 6, 10 y 11 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Esta lección, recuerde el título, es un llamado a permanecer firmes en el Señor. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos ya la primera clave. Satanás tiene muchas artimañas para tratar de desviarnos de la verdad, para que usted y yo dejemos el camino de la verdad y que usted y yo nos apartemos y nos soltemos de la mano de Cristo Jesús. Por eso, hermosa familia, el llamado en este texto es vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Vamos a analizar más adelantito esa parte. Sin embargo, hermosa familia, usted y yo necesitamos mantenernos armados para que nos armemos de la armadura de Dios. Tenemos que estudiar diariamente. Recuerde, el estudio de la palabra de Dios, el consejo que tenemos de parte de la palabra de Dios es cambiar nuestro carácter. El hecho de que Jesús quiera morar en nuestro corazón es porque Dios quiere cambiar nuestro carácter. Es lo primero que tenemos que vencer. Si usted y yo llegamos a vencer nuestro carácter, ¿sabe? Lo demás va a ser un poco más fácil. Porque al vencer el carácter tendremos paz, mansedumbre, templanza en nuestro propio diario vivir. Y si es así, tenemos los frutos del Espíritu Santo. No obstante, por eso es que se nos llama a recibir el sello de Dios, que en un momento dado, la lluvia tardía, será el sello de Dios, ¿dónde? en nuestras frentes, el Espíritu Santo ayudándonos a poder vencer nuestro carácter y tener un carácter perfecto. Ah, pero para eso, usted y yo tenemos que luchar hoy. La parte que usted y yo podemos hacer para vencer nuestro mal carácter, debemos llevarla a cabo. La parte que usted y yo no podemos vencer, allí llega Cristo Jesús, nos tiende su mano y nos levanta. Y allí venceremos claramente nuestro carácter de esa manera. Sí, hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Y repito, la parte que usted y yo no podemos hacer, no se preocupe, que Jesús nos va a ayudar con esa otra parte, ¿sí? Por lo pronto, vistámonos de la armadura de Dios para poder luchar en contra de Satanás. Y aunque esa armadura de Dios es la gloria de Dios, es el carácter de Jehová, tendremos ahora la certeza y la seguridad que al luchar en contra del enemigo, no va a ser nuestra fuerza, va a ser la fuerza de Cristo Jesús la que nos va a ayudar a vencer a Satanás. Entremos a el domingo. El título para este día es Terminología de Batalla. Dice la pregunta que aparece aquí. Estudia la resonante conclusión de Pablo en su carta en Efesios 6, 10 al 20. ¿Qué significa el grito de guerra de Pablo para nosotros hoy? ¿Como combatientes en el gran conflicto? Muy bien, vamos a leer estos textos y vuelvo a repetir, en esta ocasión, en esta lectura, porque hay dos veces más que se pide en la lección que se vuelvan a leer. En esas otras veces no lo vamos a leer, lo vamos a leer ahora y vamos a dar una pequeña explicación de cada uno de ellos conforme sea o creamos conveniente, ¿sí? Efesios 6, 10, que es el texto para memorizar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya lo leímos esa parte. Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo está delineando claramente a Satanás y los ángeles caídos. Esas son las potestades o los gobernantes de las tinieblas. Recuerde que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Así lo identificó Cristo Jesús. De modo que cuando Satanás es el príncipe de las tinieblas, sus ángeles caídos, los demonios, son los espíritus que andan asistiendo a Satanás para hacer caer o para tentar el pueblo de Dios. Para que usted y yo, en este caso, flaqueemos, tropecemos y quedemos a un lado. Ese es precisamente la tarea de Satanás. Recuerde, Satanás, cuando Jesús murió en la cruz, quedó totalmente vencido y para siempre. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que va a ser destruido y que va a ser destruido para siempre. Pero Satanás no quiere irse solo. Satanás utiliza su poder, utiliza a sus demonios para atacar a los hijos de Dios. Y en muchas ocasiones, incluso la forma de atacarnos es hacernos pensar que somos inmerecedores de la salvación, que somos inmerecedores de la gracia salvadora de Cristo Jesús, la que Él te otorga a ti completamente y totalmente gratis. Dice el versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Note, toma la armadura de Dios una vez más. Se nos dice igual que en el versículo 11, para que luchemos en contra del enemigo. Una vez vencidos, dice, permanezcan firmes. No desmayen, por favor. Versículo 14, perdón. Estad pues firmes. Note lo que dice. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mire qué interesante. Ceñidos vuestros lomos, nuestras espaldas, nuestros pechos, todo con la verdad. O sea, protéjanse ustedes que son hijos de Dios, que son fieles hijos de Dios, protéjanse con la verdad. hemos dicho anteriormente, ¿qué es la verdad? Hermosa familia, la verdad es la santa palabra de Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. De modo que la verdad es la palabra de Dios. El fundamento de la verdad es Cristo Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que el Evangelio de Cristo, Jesús mismo, es la verdad. La verdad emana de Cristo Jesús, que es nuestro Creador, que es nuestro Dios a final de cuentas. Entonces, Él nos da la Santa Biblia. Y en la Santa Biblia, que es donde una persona pecadora comienza a leer y allí encuentra el camino a Cristo Jesús. La verdad te lleva al fundamento de la verdad, que es Cristo Jesús. Una vez que hemos comprendido la palabra de Dios y que nos ha llevado a Cristo Jesús, ahora, abrazados de Cristo Jesús, nos queda una verdad más por seguir y vivir. Esa la encontramos en la Santa Ley de Dios. Salmos 119, 142. Tu justicia es eterna y tu ley, la verdad. La ley. Si usted lee el texto antes y el texto después del 142 de Salmo 119, se dará cuenta que está hablando de los mandamientos de Jehová, de los 10 mandamientos de Dios. De modo que la verdad se encuentra en la palabra de Dios que nos lleva a Cristo Jesús. Una vez con Cristo Jesús, abrazados de Cristo Jesús, tomados de su santa mano, ahora nos queda vivir otra verdad, que es fidelidad a su santa ley. ¡Qué hermoso! Vuelvo de nuevo a Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la Biblia, Jesús y su santa ley. Y vestidos con la coraza de justicia. La justicia divina nos va a abrazar, nos va a sustentar, si le queremos llamar así, una vez que vivamos la verdad, que nos ciñamos de verdad, que nos vistamos de verdad. 15. Y calzados los pies con el apresto evangelio de la paz. El evangelio de la paz, el evangelio de Cristo Jesús, sí. El Evangelio eterno, el Evangelio que proviene del único que es eterno, que es Cristo Jesús. Recuerde, usted y yo no somos eternos, solamente Dios es eterno, solamente Jesús es eterno. Pero Él nos da el privilegio de que podamos vivir eternamente con Él, pero ligados a Él. Por eso es que tenemos que comer el fruto que da el árbol de la vida en el cielo y después aquí en la tierra, para que podamos vivir eternamente. Esa vida eterna que Dios nos promete es condicional, obviamente. Y alguna persona puede decir, bueno, ¿y qué pasa si no como del fruto? ¿Me voy a morir? No te preocupes. Que en su momento, cuando estemos en el cielo y en la tierra nueva, no va a haber necesidad de andarnos preocupando por esa parte. Mira, cada mes el árbol va a dar un fruto. ¿Ok? Piensa en esto. Cada mes tú tendrás la oportunidad de comer. Y no quiere decir que cada mes vas a venir a comer necesariamente, ¿sí? Necesariamente. Pero piensa en esto. Adán vivió 930 años. 930 años. La Biblia no nos dice cuánto tiempo duró cuando era eterno, por así decirlo, cuando comía del árbol de la vida. Pero una vez que dejó de comer del árbol de la vida, todavía alcanzó a vivir 930 años. Casi 1000 años, ¿te das cuenta? De modo que en el cielo, si comemos 2 veces, digamos, en cuanto lleguemos, comemos del árbol de la vida, y luego, por así decirlo nada más, ¿no? Por así decirlo, 500 años más tarde, comemos otra vez del árbol de la vida, el fruto que esté en ese mes. ¿Se da cuenta? O sea, todo eso, bella familia, recuerde que la vida emana de Jehová, pero la condición que Él nos pone es de esa manera. Y yo entiendo que de repente estas palabras que le estoy diciendo, este mensaje que le estoy dando y esta teología, si le quiere llamar, pueda de repente levantar un poquito de preguntas, ¿no? Pero Recuerde, estamos aquí para ayudarles a estudiar un poquito mejor y entender un poquito mejor también, ¿sí? Otra vez, lo que les acabo de mencionar son teorías personales, ¿ok? No tiene que estar de acuerdo conmigo tampoco, pero recuerde, piénselo de una forma un poquito lógica nada más y tendrá un poquito de sentido. Vamos al versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe, el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Por fe caminamos, por fe andamos. Sabemos que Jehová nos va a salvar por fe. Sabemos que Dios nos va a sanar por fe. La sanación que Jesús trae para todas las naciones es la salvación eterna. Y por fe somos salvos, por la gracia de Cristo Jesús. Pero nuestra fe, la fe es algo que usted y yo mostramos al Señor. La gracia es algo que Él nos da a nosotros. Él nos imparte la gracia. La fe sale del ser humano. Tengo fe, creo en Jesús. Cuando yo muestro mi fe a Jesús, Él me da su gracia redentora. Mientras de que yo no le muestre a Jesús mi fe, la gracia, Él no me la puede impartir. ¿Sí? Ahora, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con esa fe, sabiendo que la victoria la tenemos ya asegurada por Cristo Jesús, lo que Satanás lance sobre nosotros, esos dardos de fuego del maligno, lo que él quiera hacernos, el daño que quiera hacernos, ¿sabe qué? No prevalecerán. ¿Y por qué? Porque tenemos la fe puesta en Cristo Jesús y Jesús ya lo venció. Y por la victoria de Cristo Jesús, es que usted y yo hoy por hoy tenemos la oportunidad, sin duda alguna, de vencer al enemigo. ¿Por qué? Por nuestra fe. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Ay, qué hermoso, cierto! Tomad el yelmo de la salvación. ¿Sabe? Al final de cuentas, nuestra esperanza es la salvación. Y con nuestra esperanza ya asegurada, que aumenta nuestra fe, podemos vencer al enemigo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usted debe de estudiar diariamente. Yo debo de estudiar diariamente. Y si no lo hacemos diariamente, por algunas circunstancias que puedan cambiar de pronto, ¿sabe? Debemos, eso sí, orar diariamente, pero que sus estudios de la palabra de Dios sean unos estudios bien armoniosos y firmes y también claros, donde usted pueda comprender el mensaje de salvación que Dios tiene para usted. Porque del otro modo, podemos leer la Biblia. Y hay personas que leen la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y leen el año bíblico. Y lo leen constantemente. Fantástico. No hay nada malo en eso. El problema que yo veo en muchos de los casos es que las personas leen solamente por leer. Y por decir, leí la Biblia completa de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? ¿Y en qué cambió tu vida? No en nada, pero la leí de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y de qué te sirvió? No, pues de nada, pero la leí de Génesis hasta Apocalipsis. Y yo tengo eso que la leí de Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, sabe, mi bella familia, lo hemos hecho muchas veces. ¿De qué nos sirve tener el conocimiento si no lo ponemos en práctica? Quedamos en las mismas, ¿cierto? Bueno, si usted va a leer la Biblia, léala con su conciencia abierta y léala de una forma sistemática para que usted comprenda el mensaje de salvación. Eso es lo más hermoso y lo más lindo. Bella familia, debido a aquí hemos estado un poquito enfermos estos últimos días, estas últimas semanas en realidad. Y tanto que tenemos que hacer para una gloria de Dios. Hay materiales que tenemos ahí medios estancados todavía, pero que en un momento dado los vamos a traer para todos ustedes. Espero que nos tengan paciencia, número uno, y que esos materiales cuando lleguen a sus manos sean una gran bendición para honra y gloria de Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? por lo que estamos leyendo aquí en el versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios, escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, que es la que nos va a llevar a Cristo Jesús. Recuerde, la verdad que nos lleva a la verdad, al fundamento de la verdad, que es Cristo Jesús. Estando con Cristo Jesús, entonces practicamos, ponemos en práctica la otra verdad, que es la santa ley de Dios. Salmo 119, 142. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Bien, dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dése cuenta. Orando en todo tiempo, diariamente debemos estar orando y constantemente, hermosa familia. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Súplica por todos los santos. Oh, por los santos que están en el cielo. No, hermosa familia, de ninguna manera. Velando en ello y con toda perseverancia y súplica por todos los fieles hijos de Dios que están aquí en la tierra, que junto con nosotros están luchando para mantenerse firmes y fieles en la palabra del Señor, luchando contra el enemigo. Vamos a orar y velando con ellos y ayudarnos unos a los otros. Unos a los otros, sí. Unos a los otros, ayudarlos unos a los otros, orando y suplicando al Señor que nos dé su ayuda por todas las personas que son fieles hijos suyos. Sin duda alguna, dentro del cristianismo hay mucha hermosa gente que ama a Dios y que le es fiel a Dios en lo que sabe, en lo que conoce. En la iglesia adventista, de igual manera. Desafortunadamente, en la iglesia adventista, no porque sean adventistas o porque seamos adventistas, todos somos fieles al Señor. Hay personas dentro de la iglesia adventista que no son fieles al Señor. Yo quisiera ser parte y pertenecer al parte de los que sí son fieles hijos de Dios. Y eso es decisión mía. Por eso, yo te invito a que analicemos de esa manera, ¿sí? 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, o sea, le está pidiendo que todos oremos por todos los santos, por todos los fieles hijos de Dios, dice, y oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, oren por mí para que cuando yo hable, pueda hablar un mensaje claro del Evangelio para salvación de las personas. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, ya estaba en Roma precisamente, estaba encarcelado y encadenado. Por eso él dice, oren por mí, para que cuando yo tenga que hablar del mensaje que tenga que dar para salvación de las personas. La pregunta que aparece aquí, de nuevo, dice, ¿qué significa el grito de guerra de Pablo para nosotros hoy, como combatientes en el gran conflicto? Bueno, hermosa familia, respuesta de un servidor. Necesitamos mantenernos firmes en la verdad y siempre listos para levantar la bandera de la verdad, manteniendo una postura fiel a Dios en todo tiempo, en doctrina y su santa ley. Lo que hemos hablado ahora de lo que es la verdad. ¡Ah, qué hermoso es esto! Y qué hermoso es comprender el Evangelio, ¿es cierto? Al pie de la página allí el domingo, dice, la advertencia de Pablo de que no luchamos contra carne y sangre, sino contra enemigos sobrenaturales, ¿qué debería enseñarnos acerca de dónde está nuestra única esperanza de victoria? Bueno, igual la respuesta es muy sencilla, es cierto, todo el mundo la conocemos. Toda nuestra esperanza y nuestra victoria está en Cristo Jesús y nada más. Bien, entramos ahora a la parte del lunes. Y otra vez, mire lo que dice aquí, repasa otra vez. Efesios 6. Del 10 al 20. Lo acabamos de estudiar claramente y indagamos en cada uno de ellos y los aclaramos cada uno de los puntos. Así es que solamente vamos a brincarnos, hermosa familia, hasta la parte final y hasta las preguntas. Dice, ¿cómo visualiza la realidad del gran conflicto donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales en el argumento de Pablo? Respuesta de un servidor a la primera pregunta. Hay una lucha espiritual que no podemos ver físicamente, en la que estamos luchando constantemente nosotros, ¿sí? Segunda pregunta, ¿por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? Respuesta número 2, porque sin que podamos ver a nuestro enemigo, siempre buscará la forma de hacernos daño e intentará desviarnos de la verdad. Recuerde, el enemigo va a intentar siempre desviarnos de la verdad. ¿De dónde? De la Biblia. Por eso es hermosa familia. Las personas que hoy por hoy están teniendo cada idea extraña de las doctrinas que han sido pilares de nuestra fe dentro de la iglesia adventista, que están trayendo ideas extrañas hoy por hoy. Lo que ha sido una columna de la verdad, ahora está en tela de juicio y trayendo ideas extrañas y medias raras allí que no se pueden entender y no se pueden comprender. Muy extraño y muy raro todo, ¿cierto? Pero bueno, por eso, si estudiamos la Biblia, usted se va a mantener firme y fiel, porque la columna de la verdad es inmovible. Pero una persona que no estudia, que no ora y que no está firme en el Señor, cualquier idea rara que le venga a la cabeza, la va a aceptar como una verdad, aunque vaya en contra de los principios bíblicos. Y ahí es donde entramos usted y yo a mantenernos firmes y fieles, sabiendo que la verdad, hermanos, la verdad nunca cambia. La verdad es eterna. La verdad, hoy no puede ser una verdad y mañana cambiar lo que era verdad para que sea una mentira. Eso no puede ser posible. Una verdad siempre será una verdad. Y la verdad no hay que defenderla. La verdad se defiende sola, porque la verdad siempre, siempre triunfará. Fíjese qué interesante. La verdad siempre triunfará. ¿Qué es la verdad? La santa palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. Jesucristo Rey. ¿Qué es la verdad? La santa ley de Dios. Siempre triunfarán. Alabado sea el nombre de Jehová. La parte del martes. El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Muy bien. Dice, lee Romanos 13, del 11 al 14. Vamos a leerlo aquí. Y luego también otras tres citas más. Vamos a leerlas. Dice Romanos 13, del 11 en adelante. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conforme vamos avanzando, hermosa familia, y cuando creemos en Dios, estamos más cerca de nuestra salvación. Y no tanto que Jesús esté a punto de venir ya, como en el caso del apóstol Pablo, sino que hoy que usted ya entiende el mensaje, debe de prepararse a hacer y purificar su fidelidad, si le queremos llamar así. Hoy está más cerca la salvación que cuando creímos. Hoy podemos pasar al descanso. Y si hoy pasamos al descanso, hoy vino Cristo Jesús para ti y para mí. Número 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Número 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál debe ser nuestra vestimenta? El Señor Jesucristo. ¿Y a qué significa eso? La luz. Jesús es la luz. El sol de justicia es Cristo Jesús. Entonces, el andar en la luz, todas las armas que muestra la Biblia que debemos de tener en nosotros, lo que leíamos anteriormente en Efesios 6, significa que vivamos el amor de Cristo Jesús, que Jesús sea el centro de nuestra vida, que vivamos diariamente de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿cierto? Otra cita que encontramos aquí es 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¡Qué hermoso! Entonces, otro cita más que encontramos, 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note este texto qué interesante. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe? A lo que mencionaba anteriormente, que hoy por hoy se han levantado tantas ideas extrañas y raras dentro del cristianismo, también dentro de la iglesia adventista. Pero una persona que se mantiene firme y fiel en el Señor, estudiando y siendo guiada por el Espíritu Santo, siempre derribará esos argumentos extraños y raros que vienen entrando de pronto a la iglesia, al pueblo de Dios. Ideas que de pronto, hermosa familia, algunos de los puntos nada más que voy a mencionar anteriormente, por ejemplo, el sábado, que no se va a guardar en el cielo, por ejemplo, la creación en 7 días literales. Que no fueron literales, que fueron en mucho tiempo. Pues fueron 7 años, o como dicen los testigos de Jehová, cada día fueron 7,000 años. Y al final de cuenta, entre 7 tenemos 49,000 años. Otros no, que fue cada día 1,000 años. ¿Sabe? Esas ideas extrañas, aunque usted no lo crea, en la iglesia adventista ha puesto una duda y una división también. La ley de Dios, en su momento dado, lo mencioné anteriormente, llegaríamos a un momento dado donde estaríamos también dudando de la ley de Dios. Hermosa familia, el ataque en contra de la Trinidad, el ataque en contra del estado de los muertos y otras posturas, o bien doctrinas bíblicas, no adventistas, bíblicas, hoy están siendo cuestionadas. Posturas bíblicas, doctrinas bíblicas, hoy siendo cuestionadas. Lo que antes, esas posturas, esas doctrinas eran las columnas de la verdad por las cuales la iglesia adventista se regía. Hoy están siendo cuestionadas. No obstante, hermosa familia, hay un pueblo militante dentro de la iglesia que se mantiene firme y fiel. Usted es uno de ellos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por ello. Pero para que esto sea posible, ¿sabe? Usted y yo estudiaremos y seguiremos estudiando para poder derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pastores que se levantan, que porque son importantes, que porque tienen doctorados, que porque son maestros de teología y porque son importantes, porque son famosos de pronto. Utilizando todo eso con altivez, traen ideas extrañas, traen fuego extraño al trono de Dios. Familia, entendamos esto. Aquella persona que se toma de la mano de Cristo Jesús humildemente y se deja guiar por el Espíritu Santo, aunque no tenga doctorados y posiblemente aunque no haya tenido escuela, educación, esa persona puede dejar en vergüenza a un líder, a una persona que se cree más importante que todos los demás, que trae nuevas ideas extrañas dentro de la doctrina santa, de la sana doctrina. Para eso, hermosa familia, con humildad, tomémonos de la mano de Cristo Jesús. Con humildad, llevemos el mensaje de salvación. Y con humildad, presentemos los argumentos necesarios para avergonzar aquellas personas que se creen muy estudiados. Eso es principio bíblico. Las personas humildes, dice la palabra del Señor, son usadas para avergonzar a aquellas personas que se creen saber más que todos los demás solamente porque tienen un doctorado y porque han estudiado. No estoy yendo en contra del estudio, por supuesto. Lo que estoy yendo en contra es de la persona altiva que cree que porque es maestro, que porque cree que tiene un doctorado en esto y en esto y en esto, en divinidad y todo lo demás, y aumenta todos sus doctorados, ¿sabe? ¿de qué le sirven si no vive el amor de Cristo Jesús, cierto? Lo que he dicho anteriormente, ¿de qué nos sirve, incluso para nosotros mismos también, el conocimiento si no lo vivimos? Bueno fuera que esa persona, humildemente, llevara su vida tomado la mano de Cristo Jesús. Y eso le levantaría aún más. ¿Sabe? Hoy por hoy, le confieso esto, hoy por hoy los doctorados se están dando a diestra y siniestra. Los estudios son más sencillos hoy por hoy. Cualquier persona puede tener un doctorado hoy por hoy. Y claro, sí cuesta algo de dinero y cuesta algo de trabajo y algo de estudio. No. Por supuesto que sí. Pero la mayoría de las personas buscan tener más doctorado, ¿sabe? Porque dentro de la iglesia, entre más estudios tengas, entre más certificados tengas, entre más doctorados tengas, más dinero te van a pagar automáticamente. Automáticamente. Entonces ya no es cosa de conocimiento ni de llevar el evangelio al mundo, sino más bien de ir con un doctorado, porque así voy a recibir mejor paga. Y ahí tenemos un problema grave dentro de la iglesia, de pronto sí. Pero bueno, sigamos el estudio de la palabra de Dios. Leo de nuevo el versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note qué interesante, ¿no? Cualquier persona que quiera llevar una idea extraña ante la verdad y ponerla ante la verdad, una persona humilde lo puede traer y se va a llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y estando pronto o prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, eso le pertenece a Jehová, ¿cierto? Pero igual, será un castigo cuando una persona humilde venga y le muestre a una persona que tiene mucho estudio una verdad absoluta, una verdad eterna. Dice la pregunta que aparece aquí. ¿Cómo se comparan estos versículos con Efesios 6, del 10 al 20? ¿Por qué crees que Pablo utiliza este tipo de imágenes? Muy bien, respuesta de un servidor. Igual que cada uno de los pasajes nos exhortan a la fidelidad en Cristo o fidelidad a Cristo, en la sana doctrina, a Jesús y la santa ley, ¿no? Respuesta número 2. Las alegorías que Pablo usa son sencillas para que el lector entienda que nuestra vida debe andar siempre en la luz que es Cristo. Y si tú andas siempre en la luz que es Cristo, podrás siempre mostrar la verdad ante la iglesia, ante tu familia y ante cualquier persona, ¿ok? Así es que tranquilo, tranquila, por favor. Muy bien, entramos al pie de la página ahí del martes. Dice así, ¿cuáles son algunas de las formas en que personalmente has experimentado la realidad, no solo de este conflicto cósmico, sino también de la victoria que podemos reclamar como propia en Jesús? ¿Por qué entendemos que su victoria en nuestro favor es fundamental para nuestra esperanza y experiencia? Muy bien, respuesta de un servidor. La lucha interna diaria sobre nuestro carácter de hacer el bien y vivir en el amor de Cristo. Creo que la lucha de todos es la lucha contra nuestro carácter, ¿cierto? Porque nuestro carácter es el defecto más grande que nos aleja de Cristo Jesús. Entonces nuestra lucha diaria es nuestro carácter. El no molestarnos, el tratar a todo mundo con amor y con cariño y con ese aprecio como Jesús trataría a las personas, ¿cierto? Pero bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a la parte del miércoles. De pie en el antiguo campo de batalla. Otra vez dice, lee Efesios 6, del 10 al 20, que ya lo leímos y lo explicamos, ¿ok? No lo vamos a leer otra vez. Dice, y observa cada vez que Pablo utiliza alguna forma de la frase estar o quedar firmes. ¿Por qué esta idea es tan importante para él? Muy bien. La respuesta de un servidor. La fidelidad o permanecer firmes en la verdad es la única forma que podemos darnos cuenta que hemos recibido la gracia salvadora de Cristo. Y como lo explicamos anteriormente, el hecho de estar firmes y fieles, hermanos, no significa necesariamente que seamos salvos. Pero sin duda alguna, si somos salvos, automáticamente estaremos firmes y fieles, ¿sí? Eso es lo importante. Ser fieles por nuestra propia cuenta no nos garantiza la salvación. Pero una vez que hemos recibido la salvación, que hemos aceptado el perdón de Cristo Jesús, que hemos traído ante Jesús nuestros pecados y ya Jesús nos ha perdonado, hemos aceptado el perdón de Cristo Jesús, ahora vivimos en la gracia redentora. Ahora somos fieles y por la fidelidad a Dios nos damos cuenta que hemos recibido la salvación. Y ahí está de repente el problema, que muchas personas podemos estar pensando que como somos fieles hijos de Dios, vamos al cielo, sin haber recibido necesariamente el perdón de Jehová, porque no lo hemos traído nuestros pecados ante Él, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿de por qué esta idea es tan importante para él? La fidelidad o permanecer firmes en la verdad es la única forma que podemos darnos cuenta que hemos recibido la gracia salvadora de Cristo. Ahí está de nuevo la respuesta de un servidor. Al pie de la página del miércoles dice, lee Hebreos 12:4. Vamos a leerlo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pregunta que aparece aquí. ¿Cómo ayuda este versículo a resumir lo que significa permanecer en el Señor? ¿Cuál es la naturaleza colectiva de esta postura también? Firmes hasta la muerte. ¿Okay? ¿Tú amas a Jesús hasta la muerte? Entonces, ¿estás bien con Jesús? Segunda pregunta, ¿cuál es la naturaleza colectiva de esta postura también? Debemos ser fieles como remanente, sin importar incluso que nos maten. He aquí que viene el día, dice la palabra del Señor en Juan 16, que nos van a expulsar de las iglesias. Nos van a sacar de las iglesias. ¿Quiénes? Nuestra misma gente. Y viene el día en que los van a matar, dice, y pensarán que están sirviendo, es que rinden servicio a Dios. Esto lo van a hacer porque no han conocido a Dios, dice Jesús, ni me han conocido a mí tampoco. Y ellos piensan que están sirviendo correctamente a Dios. Interesante. Bueno, familia, entramos a la parte del jueves. Lucha contra los poderes del mal. Muy bien, dice la pregunta que aparece inmediatamente. ¿Cuál crees que es el propósito de Pablo al enumerar una serie de títulos para los poderes espirituales malignos escritos en Efesios 1:21, 3:10 y también del 6, capítulo 6, versículo del 10 al 20 otra vez? Bueno, ya no vamos a leer del 6 al del 10 al 20, pero vamos a leer Efesios 1:21. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muy bien, respuesta de un servidor. Pablo identifica claramente a los ángeles caídos y su líder el diablo, los cuales buscan destruir al pueblo de Dios. Pero en la victoria en Cristo, todo el cielo y los poderes invisibles malos serán testigos de la justicia y el amor de Dios para su pueblo fiel. En otras palabras, el hecho de que al final tengamos victoria sobre el enemigo, sobre Satanás y sobre sus secuaces, sobre sus demonios, sobre ángeles caídos, ¿sabe? Al final de la historia, al final de toda esta lucha del conflicto cósmico, tanto la hueste celestial, todos los ángeles del cielo y los ángeles o los seres celestiales de otros mundos que no han caído, que están mirando al planeta Tierra para ver el amor de Dios y cómo se va a desatar este desenlace al final de cuenta, todo mundo en el cielo, todo ser creado por Dios, tanto en el cielo y en otros mundos no caídos, como Satanás y sus ángeles, se darán cuenta de la justicia divina, del amor de Jesús, del amor de Dios, por aquella persona que se mantiene firme y fiel en Cristo Jesús. Eso es hermoso, familia. Eso es hermoso. Al pie de la página del jueves dice, ¿qué debería enseñarnos la realidad de estos poderes malignos sobrenaturales contra los que nosotros mismos somos totalmente indefensos? ¿Como respecto a por qué debemos asirnos del Señor Jesús, quien no solo es mayor que estos poderes, sino que además ya los ha vencido? Respuesta de un servidor. Por nuestra propia fuerza, nunca podremos vencer a estos poderes malignos. Pero Cristo ya los venció, y en su victoria por el poder de su nombre, los que somos fieles hijos suyos, también triunfaremos sobre estos poderes. La victoria de Cristo Jesús ahora se acredita a nosotros, familia, para que nosotros podamos ahora vencer a Satanás. Solamente podremos vencer a Satanás en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. De Yeshua, pues, como dicen por ahí algunas personas, que no, el nombre de Jesús, no, que es Yeshua. Bueno, pues, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, lo diríamos en español, ¿ok? En el nombre de Jesús tendremos la victoria, hermosa familia, porque hay poder en ese nombre, ¿sabe? en el Gran Yo Soy. Hay tres preguntas en la parte del viernes. Vamos a darle lectura rapidito. Dice la primera pregunta. ¿Cuándo te has enfrentado más claramente a los poderes de las tinieblas? La pregunta, ¿no? ¿Cuándo te has enfrentado más claramente a los poderes de las tinieblas? Entonces, la respuesta número uno, en la soledad, en problemas y en enfermedad. Creo yo que es donde podríamos vernos más de frente, ¿no? Contra esos poderes malignos. Pregunta número dos, ¿qué estrategias descubriste que son más útiles en esos momentos? Respuesta número dos, oración y compañerismo con los hermanos en la iglesia al orar unos por los otros. Y de esa manera nos vamos dando cuenta que podemos vencer al enemigo siempre en el nombre de Cristo Jesús. Pregunta número dos, sobre la base de Efesios 6 del 10 al 20, que, y vuelvo a repetir, en la próxima lección vamos a, otra vez se pide que se lea una vez más estos textos, ¿sí? Dice la pregunta, ¿cómo aconsejarías a alguien que se muestra especialmente oprimido por los malos espíritus de los aires? Le podemos decir, ten ánimo. Cristo venció y en su victoria tú ya tienes asegurada la victoria sobre los malos espíritus. Lo único que podemos decirle a la persona es que se mantenga firme y fiel, ¿cierto? Que tenga ánimo, que no se desanime, que se mantenga firme y fiel en el Señor. No importa lo que venga, no importa lo que estés pasando, mantente firme y fiel en el Señor. Si es enfermedad, son problemas, lo que sea, mantente firme y fiel en el Señor. Porque recuerda, si tú te mantienes firme y fiel en el Señor, la victoria de Jesús se acredita a ti y entonces saldrás vencedor, sin duda alguna. Pregunta número 3. ¿Cómo discernimos y rechazamos mejor las artimañas del diablo? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia te sientes dispuesto a renunciar a tu fe porque sientes que eres demasiado pecador, demasiado corrupto para ser salvo? ¿Quién está poniendo ese pensamiento en tu mente? ¿Cristo o las fuerzas de las tinieblas? Especialmente en momentos como este, ¿por qué debes reclamar muchas de las maravillosas promesas que recibimos en Jesús? Bueno, esas preguntas, mis hermanos, dejan un tema para una hora en realidad, ¿no? Pero sintéticamente hablando aquí bien rapidito, el diablo siempre intentará que nos veamos inmerecedores de la gracia redentora. Pero Cristo nos da ánimo y nos promete no solo ayudarnos, pero nos asegura la victoria. Y eso es, hermosa familia, por supuesto, en el nombre de Cristo Jesús. Y hasta aquí terminó las preguntas del viernes. Ahora, hermosa familia, nos queda más que decir hasta la próxima semana. Recuerde, estamos en oración por usted y también por su familia.
Fe y esperanza.
Recuerde que Jesús viene muy pronto, hermosa familia, y mientras de que Jesús venga, usted es testigo ocular que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Que Dios te bendiga, hermosa familia, hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres.
Formarán al pueblo que verán a Dios.